Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
También arrancamos temporada en COPE Cantabria, ahora en COPE Más 105.6. Seguida vuelvo con Jaime del Olmo, con Alex García hasta el Sardinero, pero antes también estamos en una jornada como la de hoy, pues muy pendiente de las carreteras y del tiempo previsto para las próximas horas.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro.
Y Patricia Arriaga está en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo en la red de carreteras de Cantabria. Por el momento no van a encontrar retención alguna ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Pedirles, eso sí, especial atención si van a circular por la A8 en el barrio de la Inmobiliaria, ya en Torre la Vega, pueden encontrar circulación irregular por obras de mejora en sentido Vizcaya. Como siempre, ya saben, con obras, mover en la velocidad.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos intervalos nubosos, que tampoco se descarta algún chubasco acompañado de tormenta por la tarde, pero sobre todo en el tercio oriental, temperaturas que oscilan entre los 27 y los 33 grados. La máxima de Cantabria se queda hoy en Torre la Vega y tenemos además viento flojo variable. Mañana martes, pues situación prácticamente calcada, aunque eso sí, siguen ascendiendo las temperaturas. Intervalos nubosos, vamos a tener también calima, viento de componente sur que disminuye a partir de mediodía a flojo variable. Las mínimas estarán entre 11 y 20 grados. Y en cuanto a las máximas, estaremos entre los 26 y los 33.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Bueno, que no nos hemos acordado de aquellos que, claro, ahora todavía pueden disfrutar de vacaciones. Los que han estado trabajando durante todo el verano y que esperan estos días de septiembre como agua de mayo. Bueno, pues mira, para ellos un chapuzón hoy es ideal. Eso sí, hay que tener en cuenta, cuento con la Escuela Cántabra de Surf, la primera en España, en la playa de Somo, que tenemos 5 banderas rojas, ¿eh? Está prohibido el baño en Canallave y Valdearenas, en Piélagos, prohibido también en Los Locos, en Suances, bandera roja en esta jornada en San Vicente de la Barquera, en Gerra Vederna y en El Cabo. Precaución en Santoña, en el puesto número 1 de Berria y en el número 3, bandera amarilla también en Joyel, Rismuro y Rispineda, en Noja, bandera amarilla en Ribamontana al Mar, en Langre, en Loredo 2, Somo 1 y 2. También tenemos en esta jornada bandera amarilla en La Ribera y también en La Concha 2 y en Tagle, en Suances. Y bandera amarilla en los puestos de Castro Urdiales, en Dícido Mioño, en Ostende 1, 2 y 3, Arenillas, Islares y en Oriñón. El resto con bandera verde. Una de la tarde y 10 minutos con Jaime del Olmo. Seguimos en este programa especial del Racing. De nuevo todo tuyo, compañero.
Así es, Cristina. Y además, esto no estaba previsto, lo prometemos. Estamos en un sitio ideal, en el antepalco del Racing, donde se ve gente, caras y tal, el director deportivo, comunicación. Y hemos visto, nada, hace menos de un minuto al entrenador del Racing, don José Alberto, pues bueno, pues con el nuevo fichaje, con Clément Renier. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas,
es un atraco de 30 segundos.
Atracado, pero
sí,
bueno,
está el set aquí puesto.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, pelotero este francés, ¿eh? Yo no pensaba que el Racing tenía capacidad, con el límite salarial y todo esto, de poder contratar el ex del Mallorca. Todo un primera división. Roma, Olympique de Lyon, el compañero a Benzema, una auténtica pasada, ¿no? Este tío.
Sí, esperemos que nos dé lo que el equipo necesita y sobre todo pues aumentar la competitividad. Tenemos 4 medios centros de alto nivel. Él es un jugador que que prácticamente toda su trayectoria lo ha hecho en primera división, y ahora pues tenemos que meterlo en la dinámica del equipo y ojalá que nos pueda dar el rendimiento esperado.
¿Dónde le vas a poner? ¿Doble pivote? ¿Uno de los dos? ¿O qué plan tienes con él?
Es doble pivote, o sea que ahí se tiene que batir el cobre con los otros tres y bueno, y ponernos las cosas difíciles.
Pues nada, esos 30 segunditos hecho. Gracias, mister, por pasarte por aquí.
Porque
también está Roberto González, que está aquí. Bueno, pues yo no sé cómo saludarle, como compañero, como amigo, como director de comunicación. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, muy buenas.
Yo sé que has pasado por todos los medios sabidos y por haber, y aquí ya estás ya un poquito ya, no digo cansado, pero sí has explicado 20 veces el cambio. ¿Por qué?
No, yo estoy encantado de contarlo, porque es así. Yo llevaba 36 años haciendo un programa diario. He tenido la suerte de trabajar en las tres principales radios, cuatro si contamos cuando hice las prácticas en Antena 3, que en aquel momento era una emisora líder, pero he tenido la suerte de estar en la COPE cuando era líder, en Onda Cero cuando era líder, en la SER cuando era líder. No digo que gracias a mí, pero tengo la suerte.
Hombre, te arrastraba García, estar, ¿no? José María García, que para los no iniciados era el líder de la comunicación.
36 años haciendo lo mismo, llega un momento en que pierdes un poco la chispa de la ilusión. Yo estaba bien, fantásticamente bien. Yo en la cadena SER no tengo más que amigos y podía haber seguido 10 años más perfectamente, pero surgió la oportunidad de acompañar a Manolo en esta aventura, y es un poco liada también porque él a mí me lo cuenta hace 6 meses y yo le animo cuando había otra gente de su entorno muy cercano que le decía, no te metas en líos.
O sea, te cuenta la idea de que él quiere ir al Racing sin deslizarte que también que te quiere en el proyecto.
No, yo te cuento. Él me empieza a contar lo que él tiene en mente, que tiene un amigo que tiene posibilidad económica y que parece que le mola y que está diseñando una operación para hacer una oferta. Y entonces yo le animo porque yo creo mucho en Manolo. Manolo es una persona muy inteligente ya cuando yo trabajaba.
A pesar de lo que sufrió en la anterior etapa.
Pero, mira, yo a Manolo le conozco desde los 4 años que fuimos juntos al Jardín de África. Luego perdimos el contacto porque yo me fui a los Escolapios y él se fue a los Agustinos. Y lo retomamos ya él de futbolista y yo de periodista. Y cuando yo estaba en la COPE, que entonces era la COPE, no COPE, ya era comentarista nuestro. Era comentarista nuestro y luego ha sido comentarista. Entonces, y yo sé la capacidad que él tiene, tanto para el fútbol como para generar dinámicas en una empresa.
Venga, ¿qué tiempo es oro? ¿Cuándo te dice Roberto?
Hace 6 meses. Entonces yo le animo y me dijo, pues hay gente que me dice que no me meta. Digo, no, yo te animo porque a ti te gusta más que comer con los dedos y vales. Dice, bueno, pues si yo me juego el físico, te juegas el físico conmigo. Digo, no te preocupes que yo te ayudo en la radio, en el AS y tal. No, me ayudas, no, te metes conmigo. Y entonces yo le dije que sí, pensando que no le iban a dar 30 y tantos millones para comprar el Racing. Y resultó que sí, que encontró con Sebas la financiación.
O sea, te hiciste un figo. Ah, como no creo que salga, sí, Florentino Pérez.
Exacto. Y luego ya, pues, me dijo, y que bueno, Casanati me dijo, mira, si te gusta, tira para adelante, porque afortunadamente no tenemos nada en juego.
Necesidades, ¿no?
Por esto. Y por adelante.
Nati es la mujer para los no iniciados, ¿verdad?
Bueno, sí,
Nati,
sí. Claro. Que el tema es que yo tengo la fortuna de poder hacer lo que me gusta en un sitio que para mí es mi pasión. Tú lo sabes perfectamente. Yo desde los 4 años vengo todos los días al fútbol, llevo 50 años de socio y para mí el Racing pues es parte de mi ADN.
Hombre, también ibas al Albericia y ya no estaban las caras de antes, que todo cuenta a lo mejor también en ese día a día, aunque te adaptas, ¿eh? Que yo te he visto interactuar con los chavales jóvenes, las nuevas generaciones, sí, pero ya no estaban... Estábamos los sí, que pero, estábamos no, hace
pero,
muchos
pero,
años.
¿No? Yo estaba a gusto también con que estos chavales jóvenes y tal, porque yo un poco me veía reflejado en ellos y yo podía haber seguido, te digo, perfectamente, pero ahora, antes me preguntaba Ana, tu jefa, ¿lo echas de menos? Digo, no, la verdad es que no lo echo de menos, porque es que no paro y son cosas nuevas. Entonces ahora estoy haciendo cosas que nunca había hecho. Y en la radio ya no iba a hacer nada que no hubiera hecho.
Oye, y Roberto, en mes y medio, 2 meses, hemos visto un nuevo formato de presentación de los jugadores con unos vídeos bastante trabajados, la irrupción del Sonderklass, que ya nos contarás cómo va a ir avanzando progresivamente, pero a mí me genera curiosidad, ¿cuál va a ser el siguiente paso desde la comunicación del Racing? ¿Podemos hablar incluso de la creación de una radio del Racing o tele del Racing?
Eso lo vaticinó Peterman en su momento.
Yo no lo veo sentido, porque... No tendría interés. ¿Qué hago? ¿Hurtar todas las noticias a todo el mundo para darlas en esa radio, que encima va a ser una radio que solo pueda hablar bien? Que entonces dices, es que han jugado bien. No, perdona, que hemos perdido 4-0. Yo no lo veo credibilidad eso, ni lo veo necesidad, porque además tenemos la suerte de que las emisoras de Cantabria son todas racinguistas. O sea, nosotros, si pedimos colaboración a COPE, a Onda Cero, a SER, a Arco, a Teiba, al que queramos, la vamos a tener. O sea, lo que yo no os puedo decir es que digáis que el Racing jugó bien el día que jugó muy mal. Pero eso es parte del juego. A mí, poner una radio no le veo el sentido. Lo de Sonderclass, que no es poner una tele, es acercar a protagonistas del Racing desde un punto de vista un poquito más personal, de conocerlos, que del día a día de cómo hemos jugado o no hemos jugado. Entonces,
algo más humano, más Pedro,
sí,
Ruiz.
Y que sirve además un poco para lo que nos pide la Liga, de hacer más vías de acceso al...
Claro, has empezado con Ceria y con Manuel y con este
José Alberto.
Se te van a quedar pocos personajes potentes.
No, lo que vamos a decir en orden. No sé, a lo mejor el próximo es un futbolista, pero no necesariamente el capitán. O a lo mejor cogemos al Utillero o...
Bueno, recoge el guante de Alex. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo más te pone de este reto de liderar la comunicación del Racing?
No. Vamos a ver, tampoco es que queramos inventar nada. De hecho, yo creo que el Racing tenía unas redes sociales que funcionaban muy bien y un gabinete de prensa que funcionaba muy bien. Lo que sí puede que ahora seamos es un poco más descarados. Probablemente antes era una comunicación
muy institucional.
Muy formal, muy institucional. Y por como soy yo y como es también Manolo, digamos que hemos pensado que pues se puede hacer bromas. Pues lo del otro día de encender las luces del estadio y poner.
El himno de Francia, por lo de.
Porque no podíamos hacer nada con él, porque estaba en Mallorca. Sí. Eso a lo mejor antes no se hubiera hecho porque.
No había luces.
No había luces. y porque digamos que la comunicación era más institucional. Pues. Los vídeos que hacemos, pues lo mismo, también es un poco por sentido del humor. Hay gente a la que puede decir, esto no es serio y tal. Bueno, pues chicos, a todos nos vas a gustar. Pero yo creo que en general a la gente le ha molado.
Manolo ha estado aquí con la alcaldesa hace unos minutos, claro, había muchas cosas que podíamos preguntar, pero en el Sonderclass con Ceria hubo un gap entre que se reúne la cena de Manolo y la familia y cómo le convence. Ahí quedó un tiempo porque luego el tiempo volaba, sí. Porque Sebastián se enrolló un poquito con las respuestas. Me quedaba a mí la curiosidad de cómo realmente se le convence Manolo en esa cena o cuando dice, venga, sí, voy a invertir 30 y pico millones de euros así de primeras para poder tener el control del Racing.
Sí, yo creo que fue un proceso, digamos, de lluvia fina. Primero fue Manolo, es que esto va a venir aquí. Porque el miedo que tenía Manolo, que sabía que Alfredo y Pedro querían vender, el miedo es que acabara viniendo otro cantamañanas, que nos apareciera por aquí un Ali, que nos apareciera un Peterman. O sea, ese es el miedo que tenía Manolo. Y entonces, claro, por la amistad que tenía y sabía su situación económica, y que justo además hemos tenido la suerte de que él acababa su compromiso con la empresa que vendió el 30 de junio. Él vendió la empresa, pero se comprometió a ser durante 4 años más el CEO de esa empresa, que pertenece a la bolsa de Alemania, a la bolsa de Frankfurt, y que operaba desde Londres.
¿Pero fue un poco Manolo el que le convenció, sí, tirándole, o dijo, no, venga, va, me animo, voy,
no,
venga?
Yo creo que le fue envolviendo. Y Sebastián está un poco en un momento de su vida en el que piensa que el dinero ya lo tiene, no le apetece hacer más negocios con lo que tiene, y lo que tiene invertido pues ya se da por satisfecho, y lo que quiere es ser feliz y hacer feliz. Y él está ilusionado con esto, pero está muy ilusionado con la fundación, hacer cosas, colaborar con gente que lo está pasando mal. Ya se irán sabiendo cosas que irá a hacer, pero él no tiene pensado para la fundación, en la que se va a involucrar, un papel meramente recaudatorio. No es simplemente para hacer campus y que da un servicio.
Pero él vive en Londres, ¿no? No va a venir aquí a...
Él vive en Londres, pero cada vez pasará más tiempo aquí. Yo no descarto que pueda comprarse una casa o tal. Él en verano lo pasa aquí, pero yo creo que su intención es pasar cada vez más tiempo aquí.
Se le ve con una luz especial en el rostro, y es que alguna vez que ha estado en el palco, pues es que no deja de tener una sonrisa en la cara constantemente.
Y a su hermano, y a su hijo.
Sí, sí.
Tú viste en Salón, por ejemplo.
Esa sensación la transmite también en el día a día. Es un hombre tan abierto.
Muy, muy preocupada por todos los que le rodean. Para que os hagáis una idea, el día del primer partido, si recordáis, cuando se marcó el segundo gol, hubo un espectador en Preferencia Oeste,
correcto,
que se desmayó, bueno, no se llegó a desmayar, pero sí. perdió el
se hacía mucho calor, sí, bueno,
sí, la verticalidad y tal, y hubo que llevarle a Valdecilla. Entonces yo bajé, estuve hablando con la hija por teléfono para tranquilizarla y decirle que iba para Valdecilla, de acuerdo. Bueno, afortunadamente quedó en un susto, fue, parece, un corte de digestión y tal. Pero a lo que voy, al día siguiente, que él ya estaba en casa, la única persona que me llamó para preguntarme por él y para decir que si seguían en el hospital teníamos que ir a verle, fue Sebastián. Estaba en Ibiza, que aquí se fue a Ibiza, que pasó unas semanas de vacaciones, y desde Ibiza me llamó, me imagino que hay una piscina infinita y tal, me fue a llamar a Roberto, pero bueno, se preocupó por ese socio, sí, ¿sabes?
Claro, él quiere hacer feliz a la gente, y la gente es feliz cuando el estadio esté bien. Aquí no nos han podido avanzar plazos y demás. Sebastián es consciente de todo esto. Podrá ver y habrá actualizado. No. Le ha recibido a la gente con muchísimo cariño.
Mira, por ejemplo, yo personalmente fui el que le enseñé los vestuarios a Sebastián, y se le cayeron los palos de sombrajo. Y eso es lo que se va a hacer más rápido, supongo que
sí, vestuarios y la imagen que proyecta el Racing a través de la cámara de televisión.
Exacto.
Pero hablo de los baños de la gente, no de los vestuarios.
No os he podido oír porque estaba con Grenier, claro, y con José Alberto y estos enseñándole el estadio y tal, pero supongo que os lo habrán dicho. O sea, el problema que tenemos en esto es que la normativa hace que cualquier obra que dependa de las instituciones públicas tienen unos procesos que se dilatan.
A mí me gustaría saber el proyecto, digamos, de inversión de Sebastián. Es cierto que Pitman llegó un momento en que ya dijo hasta aquí, ingresos van a ser igual a gastos. Sebastián, ¿qué idea tiene? Si es cierto que Pitman dijo que la gente tiene que empezar a preocuparse solo de lo deportivo, que lo económico está venido detrás para el concurso de acreedores, lo que tenga que pagar y demás. ¿Sebastián es más o menos lo mismo en ese sentido?
Sí, más o
lo
menos.
Lo obligatorio.
O sea, no él lo que no vende es humo. Vamos a ir a la Champions. No. Él quiere un equipo sostenible, pero en el que en el día a día no nos preocupemos del dinero, porque si hace falta, está él ahí. Por ejemplo, él ha puesto 30 y tantos millones al contado para comprar la mayoría accionarial que tenía la empresa de Alfredo y de Pedro, y su primera medida ha sido perdonar al Racing 5 millones. O sea, la ampliación de capital.
Capitalizando deuda, ¿no?
Entre otras cosas, ampliar el límite salarial son 5 millones menos que debe el Racing, con lo cual son muchos intereses al año que paga de menos el Racing. Y él,
entonces, la duda en cuánto está Roberto, que ya me bailen las cifras, ¿20 y tantos, 28 millones de euros?
Sí, estará más o menos por ahí, y 21 así era deuda con el máximo inversor.
Y
ahora eso se va a reducir en 5 millones... Porque la ampliación de capital, si no se cubre, que lo normal es que el resto de los accionistas cubramos una cuota mínima, no nos vamos a engañar, no creo que sea descubrir nada, pues para decir que eso será unas decenas de miles de euros. Y el resto lo va a poner él intercambiándolo por deuda.
Lanzasteis tú, Manolo, Sebastián, en el desembarco una llamada de auxilio, entre comillas, sobre necesidad de hacer abonados. La gente ha respondido. En un tiempo récord ha habido 7.000 abonados, más de los 5.000 que había.
Sí, no.
La gente ha respondido y necesita...
En rueda de prensa. El viernes estábamos contando todos los conceptos. 11.991, a 9 del objetivo. Pero hay que seguir creciendo. Ahora mismo tenemos casi 2.000 más que en la misma fecha del año pasado. Y más de 1.000 respecto a cómo se acabó el 30 de junio después de sumar los de la campaña de invierno. Lo normal es que con la campaña de invierno, que se sumen otros 500, 800, si vamos bien, a lo mejor muchos más, pues estemos en unas cifras, no sé si récord, pero altísimas en segunda. Bueno, pues la idea es esa, porque esto no podemos ponerle todos los cántabros, todos los racinguistas, la responsabilidad solo a Sebastián Ceria. Nosotros también tenemos que poner. Es que somos 13.000 los dueños, ¿eh? Él lo puntualizó el primer.
Es su primera frase, ¿sí?
No, yo no soy el dueño del Racing. Yo soy el dueño de las acciones que me dan la posibilidad de gestionar el Racing. Pero somos 13.000 los dueños. Entonces, entre todos, tenemos que echar una mano.
Roberto, no es indispensable, pero le vendría bien algo de ayuda también a este proyecto, quizá el gobierno de Cantabria. Bueno, son una barbaridad de años en los que el gobierno no participa
yo,
con
yo
el
creo Racing. Que están en eso. Yo creo que Manolo ya tiene alguna reunión y van a seguir perfilando la sí. manera, pero lo que no es razonable es que el Racing sea el único equipo de Cantabria que no tenga subvención, ni ayuda, ni publicidad, ni nada del gobierno de Cantabria. Es verdad que sí hay algo de la consejería a la fundación para el tema de los niños y para acciones sociales y demás, pero como equipo de élite, cero patatero. Y entonces dices, no es normal, eres el mejor escaparate publicitario que hay en Cantabria. Joder, algo igual le interesa al gobierno de Cantabria. Yo creo que eso se va a normalizar.
¿Y se podría saber de qué manera? ¿Con un patrocinio en la camiseta?
Ahora mismo no. La camiseta y el pantalón ahora mismo lo tenemos lleno.
Está acotado.
Hay muchas otras maneras de colaborar y de hacer publicidad en el Racing. Y en ello.
¿Y la sensación del gobierno es efectivamente que quieren participar? ¿Están abiertos a escuchar?
Yo la sensación del gobierno no la sé. Yo sé la sensación que tiene Manolo después de hablar con la presidenta y con la consejera. Y es que quieren normalizar eso, regularizarlo, hacer lo que todos tenemos que hacer.
Pareces nuevo, Roberto, ¿es tu móvil? ¿Te están llamando?
Sí, no, me está llamando Bosu, el de Teiba.
La competencia, aquí.
Dile. Bosu, sí. Estoy en directo con Jaime del Olmo.
Nada, tener amigos para esto.
La magia de la radio,
ya te digo,
en directo.
En fin.
Vale, se lo repito. Vale. Hasta ahora.
Ya está, Roberto, estás con nosotros.
Radio Verité.
¿Te vas a jubilar en el Racing? ¿Es tu idea? ¿Esto es tu último proyecto profesional? ¿Sería un buen colofón?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. No tengo intención de volver al periodismo, la verdad. Creo que sí, que me jubilaré en el Racing, porque yo también te digo, yo no me hubiera ido, como se van muchos compañeros, a una consejería de jefe de prensa o de jefe de gabinete. Yo no me hubiera, porque no me gusta, no lo critico.
Pero aquí todo el mordiente crítico lo vas a perder. Lo que dices de criticar un partido malo o un fichaje malo o tal, eso ya lo pierdes.
No lo pierdo. O sea, eso no lo iréis vosotros, pero anda que nos rajamos.
O sea, públicamente.
La puerta es a la administración. La puerta es a la administración.
Somos futboleros al final. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que todo lo que decide José Alberto nos gusta? O todo,
a ti no te ha gustado lo que a mí, que no hay un delantero ariete, distinto.
Mira, a mí me pasa como a la mayoría de vosotros. Que no hemos visto jugar a Arana.
Claro, no, yo lo he visto el otro día y me ha encantado.
Por eso te digo, ¿es que no hay un delantero? Es que yo estaba hablando, por ejemplo, con Diego Peláez, que es el scouting de Martija, y Diego Peláez se juega una mano por Arana como nueve.
Ya lo ha demostrado el otro día un poco.
El otro día,
Dos tiros, un gol,
estando siempre en su sitio.
Pero no le tira balones largos, que Germán sí que es cierto que jugaba mucho y abusaba, parecía que estaba roco, pero ya no
Andrés,
está roco en el equipo.
Andrés es un jugador de primera división, claramente se le vio que es un jugador de primera división, con controles, con... Y que puede jugar delantero centro. O sea, es que me dices, un delantero centro. No, uno bueno. Uno mejor que Arana. Pues puede ser, lo sabrá, por supuesto.
Oye, y vaya planta tiene Grenier, ¿eh?
Coño.
Vaya planta tiene.
Sí, bueno, a ver si viene.
Un jugador que está llamado a ser protagonista en este Racing también.
Oye, que estaríamos hablando muchísimo tiempo, ¿eh? Pero es que es la 1:29, tengo que dar paso a nuestra compañera Cristina Gimeno, que está en los estudios centrales porque tiene más invitados. Tenemos unos buenos consejos que escuchar y os emplazamos a todos los amantes del Racing y de la cadena COPE, lógicamente, que nos escuchéis a partir de las 3:25, porque estamos en un programa especial desde el hipódromo de Susoc, donde contaremos con Roberto. No sé si le dejaremos el micro, porque estará Mikel Martija en esos 35 minutos de reloj, que tenemos una charla con el director deportivo del Racing. Así que, Roberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hoy tenemos día completo con Roberto, con el Racing. Alex, nos escuchamos en
un ratito.
Y Cristina, todo tuyo. A unos buenos consejos y retomamos hasta las 2 de la tarde aquí en Mediodía COPE más Cantabria.
Si aún no crees que la medicina estética es sinónimo de naturalidad, la doctora Ofelia Casanueva y su equipo te demostrarán que puedes ser una mejor versión de ti misma, sin artificios ni caras raras. Puedes descubrir sus resultados en su Instagram, doctora Ofelia Casanueva.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, soy Azucena en Mi Sofá y Colchón y quiero ayudarte a elegir el sofá de tu vida. Somos especialistas en sofás y en colchones. Acércate, te esperamos en la avenida Santa Cruz de Bezana y en Torlavega, en la avenida de Bilbao. En Mi Sofá y Colchón te ayudamos a encontrar el sofá de tu vida.
Ven al Palacio de Arce y descubre con nosotros nuestros nuevos platos de temporada elaborados con los mejores productos. Disfruta de una copa con amigos en nuestra exclusiva terraza. Saborea el verano en el Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com. Palacio de Arce. Este verano ven y descúbrenos.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o ser tu propio jefe? Saca tu espíritu emprendedor y sumérgete en el mundo de las empresas. Grado en Administración y Dirección de Empresas en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en CESINE.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
Talleres Esga, tu servicio oficial MAN en Cantabria, te ofrece este verano un 20% de descuento en embragues, correas y poleas, con servicio de góndola 24 horas y servicio oficial de tacógrafos. Talleres Esga, especialistas en vehículo industrial con más de 50 años de experiencia. Visítanos en talleresesga.es o en carretera Torrelavega Oviedo, kilómetro 5, en Valles Reocín. Te esperamos.
Mediodía.
COPE MÁS Cantabria.
Estar informado.
Hay 3 minutos, programa muy especial en el inicio de temporada y no quiero dejar escapar los segundos de este último tramo del primer programa de la temporada para hablar largo y tendido del Festival Internacional de Santander con su directora Valentina Granados, que me hace mucha ilusión que sea nuestra primera invitada aquí físicamente en el estudio en esta nueva temporada. Bienvenida, Valentina.
Pues encantada, ya sabes que me encanta venir aquí. Y me encanta hablar del festival, así que...
Bueno, pues nada, y además, todo aquel que se viene ya sabes que tiene un regalo siempre, el que tiene que venir hasta aquí, tiene como premio esas magdalenas.
Por eso vengo, por las magdalenas.
Bueno, faltan datos definitivos, Valentina, pero ya podemos avanzar, que ha habido una buena afluencia de público, podríamos decir, bastante superior al año pasado, ¿verdad?
Sí, hemos tenido más espectadores que el año pasado, teniendo menos conciertos y espectáculos. Rebajamos un poquito el número porque el año pasado vimos que todavía no estábamos recuperados, digamos, de la pandemia en cuanto a hábitos de asistencia a conciertos. El momento en que se prepara el festival es muy anterior al verano y en aquel momento todavía no estaban las cosas muy claras, y la verdad es que ha sido una alegría enorme ver que la gente ha vuelto y ha vuelto con muchísimas ganas. Hemos tenido todavía nos falta afinar todos los cálculos, pero bueno, 24.000 espectadores suponen que como media, sí, cada día 900 personas
entre 900.000 personas,
sí, sí, han estado día. 900.000,
no, 900
o 1.000.
Hombre, ya sería increíble, digo, el menú aforo para meter 900.000, no lo tenemos.
Pero es un número que a mí me parece importante, de personas que han disfrutado de los distintos espectáculos del festival, en la Sala Argenta, en la Sala Pereda, en el Centro Botín, en los marcos históricos. Y no solo que han venido muchos, sino que se han ido muy contentos. Y nos lo han estado diciendo a lo largo del festival, y nos lo han dicho al terminar el festival, y lo hemos visto, cómo salía la gente y cómo aplaudía. Los aplausos han sido estupendos. No me gusta ser triunfalista, lo sabes, pero la verdad es que ha sido un festival fantástico.
pues me parece, bueno, pues que está muy bien, ¿no?, definido. La verdad es que días antes del inicio de esta 72ª edición afirmabas que la programación retomaba sus raíces clásicas para intentar recuperar al público. ¿Crees que el público ha vuelto precisamente por este punto o porque también, bueno, pues esas perturbaciones de la pandemia finalmente parece que las hemos dejado a un lado ya?
En principio, objetivo conseguido, que ya es bastante importante, pero sí creo que ha ayudado mucho el tener este planteamiento de festival. Ayudar. Cuando uno pierde un hábito, necesita, digamos, incentivos especiales. Es verdad que también ha habido cosas más minoritarias, a las que han asistido menos espectadores, pero que entraba casi dentro de lo previsto, ¿no? Hemos empezado con la música del Orfeo de Monteverdi, que es, no hay más que oírlo. A mí me da una pena horrible que no haya estado llena la sala hasta arriba, porque los que han ido, y algunos han ido con ciertas reticencias, todos han salido encantados. Fue un espectáculo fantástico. Y la música era como, ya lo habíamos anunciado así, no semi-escenificado, sino versión en concierto dramatizado, que no es lo mismo. El movimiento teatral era pequeño, pero se ayudaba con las luces, estaba el texto, y la verdad es que fue suficiente para seguir qué estaba pasando. Fue una maravilla. Vino más o menos la cantidad de público que esperábamos, pero cuando salí de allí fue qué rabia, cada asiento vacío, es una persona que se lo ha perdido y podía haberlo pasado tan bien. Pero bueno, eso poco a poco, ¿no? Tendremos que ir volviendo a tirar de la confianza de la gente y no ir solo a lo más seguro.
El repertorio, a mí me han trasladado muchos oyentes, ya sabes que durante el mes de agosto y gracias a nuestro crítico musical Regino Mateo, bueno, pues hablamos mucho de la programación del Festival Internacional de Santander, bueno, que les parecía especialmente conservador este año.
Sí, con ciertas salvedades. Es verdad que, por ejemplo, ha habido mucho Beethoven, pero dentro de eso se han escuchado a lo mejor la primera y la cuarta, que son dos sinfonías que no son de las más frecuentes. Es verdad que ha habido Haydn. Haydn es clasicismo, pero si miras las programaciones no es tan habitual. La Misa Nelson, por ejemplo, que es una obra preciosa, no se hace habitualmente. Una novena, con todo lo que es de obra conocida, y ¿cuántas veces se hace en directo una novena? O sea, tampoco es tan habitual, ¿no? Y luego hemos tenido cosas, pues eso, como el Orfeo de Monteverdi, hemos tenido en el Centro Botín una mezcla de música del Renacimiento con jazz y Neuma, el grupo Neuma de flautistas con música de nueva creación. Conservador, relativamente. Es verdad que hemos vuelto más al clasicismo, pero, por ejemplo, hemos tenido una cuarta de Sibelius que dirigió Daniel Harding. Una cuarta de Sibelius no se oye casi nunca. No sé qué te diría Regino, pero creo que se quedó sobrecogido como nos quedamos todos, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no?
Totalmente. Magia entonces, pura.
Sí. Hablado. Entonces, es verdad que ha habido cosas muy conservadoras, pero se han alternado muy conservadoras. Es que Beethoven es conservador. Beethoven es revolucionario.
Bueno, a la vista está que muchos espectáculos con el aforo casi completo, que no era sencillo en esta, bueno, vuelta del Festival Internacional de Santander en todo su esplendor, pero también se han colgado el cartel de no hay entradas a pesar de la ley de espectáculos, Valentina.
Sí, la ley de espectáculos es que nos dificulta. Complicado, ¿verdad? Ese 10% a veces, pues te quedan, porque vender en el último día ese 10% es complicado, porque hay gente que a lo mejor vendría de otros sitios, pero como no tiene seguro que vaya a tener la entrada, pues no se desplaza, o sea, no se desplaza. Pero hemos tenido 3 días de agotado totalmente, pero ha habido otros cuantos en los que a lo mejor quedaban 40, 50 entradas, 60, en un aforo de casi 1.600. dejadnos que sí. Nos lo apuntemos como prácticamente llena, ¿no? Y así prácticamente lleno hemos tenido bastantes. Y luego también otros en los que no hemos puesto a la venta todo el aforo de la sala.
Porque ya teníais claro.
Tenemos la sala que tenemos, claro. Una sala de 1.600. Y hay, pues un recital de piano, en principio, no es para 1.600. Entonces hemos bloqueado la zona de arriba y lo que se ha puesto a la venta pues prácticamente se ha llenado también. En el caso de los espectáculos familiares tuvimos que abrir un poco el aforo, era un aforo muy reducido para familias y tuvimos que abrir un poco lo que habíamos puesto a la venta porque teníamos sala para hacerlo. Nos ha pasado en los Marcos a veces, ¿no? De que se ha agotado. Bueno, pues, y no se pueden poner 10 sillas más. Y en contacto constante con la taquilla, las personas que estaban coordinando allí. Oye, saca 10 más, que podemos poner 10 sillas, que, o sea, eso es fantástico, la verdad.
Nos hablabas de menos espectáculos, más públicos en esta edición del FIS, por poner todo encima de la mesa y voces que todavía siguen diciendo que a lo mejor ese es el acierto, seguir acortando el número de espectáculos en la programación.
Pues yo no estoy tan segura. No estoy tan segura porque eso no deja de ser reducir el festival. Yo creo que con esta línea de recuperación, que además, no nos engañemos, la línea de recuperación ha sido constante. Es decir, hubo un bajón brutal en 2020, pero 2021 hubo más gente que en 2020 y 2022 más que en 2021. Es decir, que la línea vuelve a ser ascendente. A mí me gusta un poco de ambición, ¿no? Pensar por qué vamos a renunciar, porque eso, por otra parte, nos permite abarcar otras cosas. Aquellos que critican estos espectáculos populares, y algunos los critican de una forma que a mí no me gusta, porque critican al público. O sea, eso ya me parece como el colmo, ¿no? Criticar al público. El público es el soberano en esto. Pero es verdad que hay que tener espectáculos a los que asiste un número enorme de personas y otros para menos. De los que no podemos prescindir es de aquellos más masivos, por decirlo de alguna forma. Si reducimos, vamos a reducir en lo que más están pidiendo, que es en cosas quizá más de vanguardia, más minoritarias. Entonces, a mí me parece que abrir el abanico siempre es bueno, dentro de un equilibrio, de una sensatez, que es siempre lo que tiene que marcar nuestro trabajo.
Bueno, la reunión con el patronato va a ser buena, ¿no? Después de esta edición.
Pues yo creo que
¿qué tal
sí.
lidiar con ellos? ¿Bien? ¿O es más complicado contratar a una de las grandes estrellas que traes?
Bueno, de hecho ahora hay un cambio enorme en el patronato, sí. Lógicamente, y yo lo veo con mucha esperanza, la verdad. Sí. La perspectiva es muy buena porque, de hecho, las personas que están ahora en la Consejería de Cultura son personas que han estado viniendo a todos los conciertos, que incluso alguno tenía ya sus entradas compradas antes de ser nombrado, ¿no? Es gente con una sensibilidad muy especial hacia esto y yo me siento muy cómoda, sinceramente. Me siento muy cómoda. Ha habido momentos más complicados, pero ahora yo confío en que se respete el trabajo que estoy haciendo.
Valentina, hemos oído pues un balance muy positivo de esta edición que acaba de concluir. Prácticamente estás aquí, es tu primer día de vacaciones.
Estamos rematando.
Pero ¿de qué te sientes especialmente satisfecha? Y por contra, ¿qué espinita te queda clavada que intentarás solventar de cara a la próxima edición?
Bueno, espinitas siempre quedan, claro. Es decir, hay algunas cosas pues especialmente arriesgadas que igual me hubiera gustado hacer, pero no era el momento. Satisfecha de la alegría de la gente al salir de la sala cada día, de la alegría del ambiente que ha habido de ilusión y de ganas. Eso es lo mejor del mundo, eso es lo mejor del mundo. Y porque te lo decía antes, para eso trabajamos, trabajamos para el público, trabajamos con el dinero de todos y tenemos que hacer que ese dinero sirva para la satisfacción de todos.
Que no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero tanto aquello más popular como lo minoritario, yeah, esos también tienen derecho a tener esos espectáculos, ¿eh? Hombre, no para 20 personas, pero eso también hay que atenderlo. Es equilibrio, siempre equilibrio.
¿Y Espinita o Espinitas? Dinos un par de ellas.
Espinitas.
De cara a la temporada que viene, ¿qué intentarás acoplar en la programación?
Mira, una cosa quizá es que este año todavía estaban complicadas las giras de las orquestas de gran dimensión, digamos. Y bueno, para el año que viene hay perspectivas un poco más fáciles de lo que ha habido, por ejemplo, este año. Aunque también te digo, orquestas de no gran dimensión, pero de enorme calidad, como Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, que no era una orquesta de 100 músicos, pero aquello sonaba, era una cosa increíble. Una calidad, una fuerza. Bueno, es que estoy contenta, fíjate.
Oye, ¿qué tal esa colaboración con otros festivales? Sobre todo con la quincena de San Sebastián. ¿Esto nos aporta más beneficio que...?
Nos aporta, bueno, muchísimo.
A lo mejor que exclusividad, porque igual...
Pero exclusividad, ¿qué sentido tiene? Porque exclusividad con conciertos que se están haciendo por el resto de Europa, ¿no? La exclusividad no nos aporta tanto como los beneficios de todo tipo, económicos, incluso ecológicos. Siempre digo que tenemos un estudio hecho de lo que ha supuesto de ahorro en la huella de carbono el hecho de compartir orquestas, pero es que además se está ampliando el club. Y ahora colaboramos, por ejemplo, también con el Festival Ravel, que se celebra en San Juan de Luz, porque nos dimos cuenta de que las orquestas, nosotros nos organizábamos, negociamos juntos, con lo cual podemos negociar mejor, y luego se iban todos a Biarritz, a San Juan de Luz. Dijimos, ah, pues no,
pues esto no.
Hemos tenido reuniones ya el año pasado, para el año que viene, con responsables de una determinada orquesta y los tres festivales. También colaboramos con el Festival de Pollensa, que se celebra más o menos al mismo tiempo y para determinados formatos, pues va muy bien esa colaboración, la verdad.
Gracias por la visita, pero cogerás vacaciones algún día, digo yo, ¿no? Ya
pues
te toca.
Eso espero.
Eso esperas, que ya te
eso,
toca.
Tengo unas ganas.
Aunque realmente uno se pone a trabajar para el año que viene desde ya, de manera pues, inmediata, ¿no?
Sí, ya estamos en ello y también tenemos que cerrar todavía. Hay todavía cosas que cerrar y... Además, pero estoy deseando, tengo muchas ganas.
Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros.
A ti.
Gracias.
Mi Mundo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además, podrás financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Solo hasta el 31 de agosto en Mi Mundo. Ven y descubre las rebajas del verano.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en la Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte
Ayerte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nunca me equivoco. Tengo siempre mirando tu foto.
Bueno, estamos en el 105.6, además de ese especial Racing hoy con Jaime del Olmo y Alex García, especial Festival Internacional de Santander, haciendo balance de esta edición que ha concluido este pasado fin de semana. Y bueno, pues ahora también en la 95.7, ay amigo, septiembre, ¿qué es lo que trae septiembre? Pues la vuelta a todo, a la vida laboral, al trabajo, a los más pequeños al cole, los no tan pequeños. Es un momento, bueno, pues que puede pasarnos factura a nivel psicológico, ¿no? Puede derivar, además, todas estas ansiedades que uno se genera, pues problemas mucho mayores, ¿no? Este síndrome posvacacional, que así denominan los expertos, bueno, pues no es nada bueno. Isabel Diego es nuestra psicóloga de cabecera, es vocal del Colegio de Psicología de Cantabria y, por cierto, tiene su consulta en la calle Castilla 6, en el segundo derecha. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Tú ya has cogido vacaciones, estás de vuelta, ¿no te han tocado todavía? Cuéntame.
Yo ya hasta me he olvidado de lo que han sido las vacaciones, como creo que mucha gente, pero bueno, creo que todos o casi todos nos hemos permitido unos días de desconexión y ahí quedan por lo menos en un bonito recuerdo casi seguro.
Bueno, así me pasa a mí, ¿eh? Ahí quedan olvidadas y cogí ahí como 9-10 días en julio y ya no sé lo que son vacaciones. Bueno, ¿tú tienes síndromes posvacacionales?
Yo procuro gestionarme, pero últimamente sí que estoy escuchando en estas últimas semanas precisamente este síndrome posvacacional y esas características psicológicas que acompañan a este famoso síndrome que siempre se habla de él después de un periodo de vacaciones. Bueno. Y es algo que tenemos que conocer y que no nos debe asustar.
No, ¿verdad?
Nada.
Además nos vas a dar unas pautas, bueno, concretas, ¿verdad? Porque sí. Hoy vamos a hablar un poquito de este asunto, como empezamos sí. La programación, otro día le dedicamos, si te parece, te invitamos aquí, te vienes al programa y hablamos mucho más de este y de otros temas, ¿eh? Pero claves, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos evitar estas angustias que nos paralizan a veces incluso en nuestro día a día?
A ver, sí que es cierto que después de un periodo de vacaciones en el que hemos conseguido, o lo hemos intentado por lo menos, desconectar y alejarnos de todo lo que es nuestro mundo laboral, sí que es cierto que se produce un poco esa pereza, ¿no? Que todos llamamos, pues que es un sentimiento de hastío, de que no tengo ganas, de que me cuesta. Entonces, aquí sí que es importante que sepamos todos que esto es un periodo, ¿vale? Que no dura más de 10, 15 días a lo sumo, que nos puede pasar a cualquiera y que igual que tiene un comienzo, tiene un final, que eso es muy importante, que son unos pequeños días de adaptación. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo en el que, bueno, pues hemos estado relajados, por así decirlo. Entonces, ahora volver a retomar todo lo que viene siendo esta vida laboral con el estrés que ello supone, pues nos puede producir a nivel psicológico y a nivel emocional cierto sentimiento de rechazo. Entonces, ¿qué es importante con esto? Sobre todo el que días antes o en cuanto podamos intentar meter una buena rutina de sueño de nuevo, es decir, durante el verano, durante el periodo de vacaciones, sí que es cierto que nuestro sueño quizás pueda estar más alterado. Entonces, intentar normalizarlo al horario que es más sano para nosotros para poder tener un buen rendimiento laboral. Intentar acostarnos antes, unos días antes de volver a trabajar empezar a adelantar el tiempo de despertarnos, de modo que se nos pueda hacer menos costoso. El ocio, me parece súper importante mantener tiempo de ocio una vez que volvemos al trabajo. ¿Por qué? Porque parece que volvemos a trabajar y que ya no puedo salir a dar un paseo, ya no puedo ir al cine, ya no puedo hacer planes. Y al revés, puedo seguir haciéndolo y de hecho puede ayudarnos pues para empezar un poquito más motivados sabiendo que tengo algún ocio o algún plan que es interesante y atractivo para mí. No rompo del todo con esos planes de verano que parece que pasamos de 100 planes a cero y solo vida laboral. Entonces es muy importante.
Claro.
Y luego, muy importante, el primer día, el primer y segundo día que se llega a trabajar, el revisar, planificar y reagendar, y que nos sentemos y veamos un poco qué tenemos sobre la mesa, qué cosas tenemos por delante, y que las planifiquemos y organicemos, porque eso nos va a dar esa sensación de control y de seguridad para reiniciar nuestra actividad laboral.
Bueno, es que hay auténticos estos terrenos. Mira, me pasaba a mí esta mañana aquí tomando un cafetito, decía, bueno, hoy empiezo a trabajar, pero mira, vuelvo también al gimnasio, me voy a cuidar muchísimo, tengo que bueno, pues como que de repente hoy iba a empezar una nueva etapa en su vida, ¿no? Yo no sé si esto de los nuevos propósitos aquí en el inicio del curso es lo más adecuado, todo junto, en el mismo momento.
A mí me encantan los propósitos, creo que son una fuente de motivación interna maravillosa, y está genial que tengamos propósitos, pero paso a paso. ¿Por qué? Porque luego, si esto no lo conseguimos llevar a cabo, y nos vamos a sentir mucho más fracasados que si lo vamos intentando poco a poco. Lo que comentaba hace un momento, igual que empiezo a trabajar y mantengo planes de ocio, quizás que sea lo gradual, está genial que nos propongamos otra vez volver a tener una alimentación quizás más disciplinada, volver a hacer deporte, pero hacerlo todo en el mismo día o en la misma semana puede ser quizás más contraproducente que decir, mira, pues esta semana vuelvo a trabajar y la semana que viene pues ya me planteo con el horario de trabajo de nuevo. ¿Qué días puedo ir con más tiempo al gimnasio? El tema de la alimentación, pues venga, pues para dentro de 2 semanas empiezo a comer y empiezo a intentar cuidarme de nuevo, ¿no? Entonces, que sea todo gradual y que no sea todo, como solemos decir, de sopetón, para que nos entendamos, claro, porque eso puede generar justo el efecto contrario y puede tener un rebote que nos genere mucho más estrés, mucha más tristeza, mucho más hastío, y al final pues nos sintamos peor de lo que queríamos, cuando en realidad lo que queremos es proponernos pues una rutina buena y sana para nosotros.
Ya, Isa, y con esto terminamos porque me quedo sin tiempo. ¿Quién lo lleva peor, los mayores o nuestros pequeños, con su vuelta al cole?
La vuelta al cole de los pequeños, yo creo que es algo que también se tiene que hacer de manera gradual. Animo a las familias para que no sea tan negativo para ellos, que esta semana empiecen ya con horarios, a contarles que van a volver al cole y que les involucren. Y que al final, yo creo que depende de cómo lo gestionemos y de muchas cositas, a todos nos puede ir bien esta vuelta a la rutina y esta vuelta al cole.
Isabel Diego, un placer tenerte de nuevo esta temporada como psicóloga de cabecera de este programa. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.
La próxima vez aquí en el estudio para hablar de este y de otros muchos asuntos en esta vuelta a la rutina, vuelta al cole. Venga, nos vamos primero en el Peugeot 3008. Recuerda que el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria tiene 2 direcciones, una en Torrelavega, en Sierra Pando, otra en Santander, Avenida Parayas, y están deseando allí, bueno, pues enseñarte las bondades de un coche que no pasa desapercibido en carretera, ¿eh? Y en este 3008 nos vamos de ruta. Te recuerdo que en Maliaño tenemos un nuevo destino gastronómico que se llama Marisquería Las Teresitas y está en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del Grupo Casa José, apostando por carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. No fallas en la población de Yuso, en el restaurante asador Puerto de la Población. El chef Delio Larrañaga sigue sorprendiendo con una excelente fusión entre lo mejor de la cocina cántabra y vasca. En Pedreña, el Tronqui, el asador que lleva más de 30 años ofreciendo con una increíble maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla. En Santander, otro imprescindible, el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Confortable terraza, amplios comedores y una gran oferta gastronómica, menús, picoteos y ese incomparable menú carta barra libre. ¿Qué te apetece saborear a auténticos platos mexicanos? Nachos & Co, junto al Super BM de la S20. Dicen que son los mejores nachos de la ciudad. El restaurante Neptuno, están en Marqués de la Hermida 2 y te recomiendan una completa parrillada argentina para 2 personas por 38 euros, con patata y pimientos incluidos, ¿eh? Y los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Nueva Gaviota, la Chulilla Casa José y la Gruta de José, te siguen ofreciendo, como no, lo mejor de la cocina marinera. Termino en la Cocinuca del Bourbon, en Renedo. De miércoles a domingo, ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos con un impecable servicio, el de Juan y su equipo. No, no, no termino aquí. Termino en Liencres, en el Burdo. carnes y pescados a la brasa y los platos de productos de temporada como el tomate o el bonito, que están siendo un éxito absoluto allí en el Burdo, en Liencres. Mira, vamos a estar en Renedo de Piélagos este miércoles, COPE Cantabria, este programa de 12 y 20 a 2 de la tarde. Programa especial con motivo de las fiestas de la Virgen de Valencia. Hasta aquí por hoy. Mañana volvemos a las 12 y 20. Ahora muy